Orense.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se estén incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en Ourense, mediodía en COPE Ourense, donde atención a los casos de coronavirus que siguen al alza en la provincia. Ayer no llegábamos a las 2.200 personas infectadas, hoy ya son 2.369. Se han detectado 265 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Hay 140 personas hospitalizadas, 127 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorra, 6 en el hospital de Verín, un paciente en el centro médico El Carmen y otro en el hospital Cosaga. Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense con la viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense y es la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, Natalia González Benítez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Muy bien.
¿Sí? ¿Qué tal en estos primeros meses como secretaria general? ¿Cómo está funcionando el partido en la ciudad después, recordemos, de mucho tiempo de gestora?
La verdad es que muy contenta, muy satisfecha, trabajando mucho, como habíamos comprometido, ya no solo yo, sino todo el equipo. Ha sido muy satisfactorio cumplir la primera palabra que dimos cuando tomamos posesión como nueva dirección del partido a nivel local, que era devolver la voz a la militancia. Como sabéis, hace muy poco tuvimos la primera asamblea ordinaria después de 3 años en la ciudad. Fue en cierto modo emocionante también poder reencontrarnos con los compañeros, poder hablar, poder debatir, poder presentarles nuestro plan de trabajo, que ha sido en tiempo récord preparado por todos, y nada, trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad, con muchísimas ganas de hacerlo bien y de prepararnos para el gran reto que son las municipales del año que viene.
Hablando del Ayuntamiento de Ourense y volviendo yendo al pleno municipal del pasado viernes, Jacome presentó una iniciativa donde pedía la dimisión de Paula Prado, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, por sus declaraciones sobre el AVE. Y después, en esa sesión plenaria, decidió retirar la moción cuando se estaba debatiendo, además con una crítica del Partido Popular por presentar esa moción contra su socio de gobierno, por una enmienda que presentó el Partido Socialista. Cuénteme, ¿cómo vio usted ese momento del debate y por qué cree que Jacome presenta esa moción contra su socio de gobierno después la retira?
El último pleno, y precisamente este fue uno de los temas más candentes, yo creo que fue para todos un poco surrealista, ¿no? La oposición de dentro de un propio gobierno, de sus miembros entre sí, de una manera tan evidente y tan flagrante, pues no deja de ser sorprendente. Yo creo que para Jacome ha sido un brindis al sol, porque él nunca pasa por su mente defender los intereses de la ciudad y mucho menos darle caña al Partido Popular. Yo creo que ahora mismo quería colgarse una medalla. El papel del Partido Popular, la verdad es que es francamente lamentable. El discurso de la portavoz municipal que tuvo en el pleno hacia el alcalde Jacome, precisamente el que ellos pusieron como alcalde, del que forman parte de su gobierno, con el que trabajan cada día, más bien parecía el discurso de la oposición durante estos 3 años. Y yo creo que todo es un teatro, nada más que un teatro, una política de muy bajo nivel, la verdad, una política que está dando sus últimos coletazos. Yo creo que es más que probable que este gobierno, que está totalmente roto, definitivamente se separe, que sigan caminos distintos pensando en las elecciones municipales, y nosotros realmente lo que pensamos en ser la alternativa a esto. Yo creo que la gente está cansada de sus discursos vacíos, de su falta de coherencia, del total despropósito que es seguir los plenos y ver las posiciones tanto del alcalde Gonzalo Jacome como del propio Partido Popular. Todos estamos deseando ya que esto acabe cuanto antes, que podamos ser alternativa, que podamos volver a gobernar esta ciudad y acabar con esto de una vez por todas.
¿Vio en este último pleno, hablando de lo que dice ahora, de que separen sus caminos, un principio de separación entre democracia, Orensana y Partido Popular?
Yo creo que es evidente que es un gobierno totalmente roto, un gobierno que va absolutamente por libre, en el que el Partido Popular ha decidido en un momento dado salir, volver a entrar, blanquear a Jácome, luego decir que no son responsables, y ahora mismo yo creo que están pensando en los intereses del Partido Popular, en engañar a la ciudadanía, echándose a un lado, diciendo que no tienen nada que ver, y bueno, no hay más que ver lo que quieren o pretenden presentar de cara a las municipales, un retroceso, una vuelta al pasado, para decir aquí no ha pasado nada, cuando sí ha pasado. Han sido 3 años ya no solo con Jácome, sino 8 años casi que llevamos en esta ciudad, con una ciudad paralizada, tocada de muerte, y a la que han hecho mucho daño el anterior gobierno, el Partido Popular en minoría, y este cogobierno intermitente del PP y Jácome.
Hace poco tiempo vivimos las fiestas de Orense, que según Jácome serán las últimas que desarrollen en el mes de junio, porque a partir de ahora las quiere que sean en mayo, coincidiendo con la Festa dos Mayos. Él decía que eran las mejores fiestas de las últimas décadas. Yo le quería preguntar por esas declaraciones y por la intención de Jácome, ¿qué le parece a usted de trasladar las fiestas de Orense, que toda la vida fueron en el mes de junio, al mes de mayo?
Yo, por un lado, creo que no hay fiesta o sarao que organice Jácome que no sea el mejor de la historia. Por lo tanto, la validez de sus palabras es la misma que ninguna. Yo creo que la ciudadanía, que es lo suficientemente inteligente para valorarlo, sabe que estas fiestas de ninguna manera fueron las mejores de la historia de esta ciudad. Ha habido una pérdida muy importante de identidad cultural en lo que son las fiestas del Corpus. No es suficiente con unas cuantas orquestas y con determinados grupos. Yo creo que las fiestas de Ourense son mucho más. Y todos lo sabemos, ha faltado la batalla de Flores, el mercado medieval no ha estado a la altura, es más, incluso ha sido todo un poco caótico y en cierto modo esperpéntico, ¿no? Y bueno, no es para estar satisfecho de las fiestas de esta ciudad, como alcalde y como gobierno municipal, eso es así. Pero bueno, yo creo que lo que sí serán las últimas, las que organice el año que viene este alcalde, estoy segura que sí, y si decide adelantarla, su única, bueno, lo que piensa él de cara a los ciudadanos es que con pan y circo, con fiesta, igual puede contentar a alguna futura o futuro votante de cara a las elecciones de mayo del 23, pero creo que a pocos o a ninguno engaña ya.
Si gobierna el Partido Socialista después de las próximas elecciones, ¿volvería a colocar las fiestas de Ourense en junio o mantendría la hoja de ruta de Jácome?
Yo creo que esta ciudad tiene que mantener su identidad cultural, mantener sus tradiciones y ser respetuoso con ellas. Las fiestas del Corpus son las fiestas del Corpus, el Magosto es el Magosto, y todo tiene que discurrir según lo que marca la tradición, porque si perdemos la identidad cultural o dejamos que alguien para su beneficio trate de desvirtuarlo por el hecho de ser diferente o de tratar de capitalizar la cultura, eso ni es cultura y solo hace que socavar la imagen de Ourense. Para nosotros la cultura es algo que hay que volver a apostar por él. Ahora mismo se ha hecho un daño, estamos en un estado de emergencia cultural en esta ciudad. Y desde luego que será, si nosotros somos los que gobernamos esta ciudad, será uno de los ejes fundamentales a recuperar y en los que hay que apostar y comprometerse, sin lugar a dudas.
Ha anunciado Jácome actividades culturales en el Auditorio Municipal desde septiembre. ¿Hay programación de verano en la ciudad de Ourense?
Pues como veis, yo por lo menos soy desconocedora de ella, y ya no solo este año. Yo creo que en años anteriores, como sabéis, había actividades como en Verán Cultural, algunos conciertos que había al aire libre, en las plazas, en las calles. Todo eso ha desaparecido absolutamente de la agenda cultural de Ourense. Y eso es por obra y gracia del actual regidor. Y bueno, que ahora haya espectáculos en el auditorio, que se retome la programación, no es ni mucho menos mérito de él. Hay no solo programadores culturales que piden el auditorio, reservan el auditorio como un recinto para hacer su espectáculo, al margen de la alcaldía o de la concejalía de cultura, lo vienen haciendo durante años y lo hacen con solvencia y con éxito. Y vamos, la cultura que hay en esta ciudad hoy por hoy no la gestiona el Concello de Ourense. La cultura está en la calle, está en mucha gente creativa que está ahí y que no goza de ningún tipo de ayuda. Es más, solo recibe palos por parte de este gobierno.
La Universidad Popular es uno de ellos. ¿Ustedes apostarían por volver a retomar esa Universidad Popular, recordemos, con listas de espera y que formó a miles de ourensanos?
Desde luego, ese es un compromiso que nosotros, bueno, formamos parte de la plataforma de defensa de la UPO. Creemos en la UPO, es un potencial tremendo a nivel educativo y formativo que ha perdido esta ciudad sin que haya una alternativa a la misma, como así prometía el alcalde. Ha sido una inquina personal de él y desde luego que costará, porque reiniciar todo esto no va a ser fácil, pero yo creo que va a merecer la pena y que, independientemente de quien gobierne, salvo el que está ahora, que seguramente no siga, yo creo que cualquier partido político con responsabilidad y altura de miras apostará porque la UPO vuelva a estar en Ourense.
Estamos con Natalia González Benítez, es la secretaria general del Partido Socialista de la ciudad de Ourense y es viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, hablando de las próximas elecciones. Ya se habla de candidatos. ¿Qué opinión le merece la vuelta de Manuel Cabezas a la primera línea política como candidato del Partido Popular, como pide los 9 presidentes de distrito, los populares ourensanos?
Creo que hace un mes estábamos también hablando de esto. Al margen de otras consideraciones, a título personal, me parece una decisión valiente por parte de Manuel Cabezas. A otros niveles, desde luego que el escenario político y de la ciudad evidentemente no es el mismo que existía en el año 95 que en el 2022. Yo creo que la ciudad no está para volver atrás. La ciudad está para mirar el futuro y mirar hacia adelante. No podemos olvidar que Manuel Cabezas y el Partido Popular, que siempre presumen de esa falsa unidad, ¿no?, y que para ellos su interés único y exclusivo es el propio Partido Popular y ellos mismos, no es el futuro de la ciudad, pues que vuelvan otra vez a sus orígenes. Yo creo que eso denota una falta de cantera dentro de la organización y denota también las pocas ganas que hay de mirar al futuro, con todos los respetos. Yo sé que el escenario político está muy denostado, muy degradado, y que cualquier cosa puede verse como positiva, que una persona normal y educada, pero no podemos olvidar que Manuel Cabezas representó en esta ciudad el declive urbanístico, el lastre que tenemos a día de hoy, un plan de urbanismo del año 86 que ha causado graves prejuicios económicos, urbanísticos y de desarrollo para la ciudad, incluso a nivel termal. Tampoco podemos olvidar que bajo su mandato pues se produjeron hechos tan lamentables, ya no solo como el cambiazo de planos, sino como la seca de las Burgas por la especulación también urbanística. Y yo creo que tanto el Partido Socialista como la ciudadanía ourensana se merece pasar página de todo esto. No se merece un revival, se merece algo que sea nuevo, fresco, preparado y que desde luego que sepa gestionar las cosas en el siglo XXI.
Bueno, el Partido Popular tiene su candidato. El BNG, ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentaba a su candidato, Luis Seara. Democracia Ourensana tiene su candidato, que es Gonzalo Jácome, nadie lo duda desde el principio, obviamente. ¿Y el Partido Socialista cuándo tiene candidato?
El Partido Socialista tiene su propia agenda política, eso está claro, y bueno, respetamos las de todos los partidos, los principales partidos que están aquí representados en la ciudad. De todas maneras, nosotros tenemos unos procesos que vienen marcados por la dirección federal, por la dirección autonómica. Nosotros seguiremos esos procesos según lo marcado y tendremos el mejor candidato posible, estoy segura. Tendremos la mejor candidatura posible y saldremos de todos los procesos que vengan más fuertes, más unidos y preparados para gobernar Ourense.
¿Habrá primarias?
No lo sabremos hasta que llegue el momento. Pero bueno, en cualquier caso, haya o no haya primarias, la militancia de este partido va a participar y va a debatir y va a tomar partido en la mejor decisión, la decisión más importante para los próximos 4 años y quizá para muchos más.
¿Y a usted le gustaría que se presentaran más candidatos?
Yo siempre soy partidaria de que se presenten los más posibles, ¿no? Y la clave está en que se presente quien se presente, una vez cerrado cada proceso, el partido salga unido y en tromba a ganar las elecciones. Y eso es lo que tengo en mente y lo que transmito a todos. La fuerza no está solo en el candidato y en la candidatura. Nuestra fuerza está en la militancia y en estar pegados a los problemas de la gente y estar en la calle. Mirarnos al ombligo muchas veces, y sé de lo farragosos que son los procesos internos, nos hace perder un poco la orientación de lo realmente importante.
Bueno, sabe que hay muchas miradas puestas en usted, en Natalia González Beneites. Rafael Villarino ya ha dicho, además en estos micrófonos, que tiene la intención de presentarse como candidato a la alcaldía, y Natalia González Beneites tiene la intención de presentarse como candidata.
Yo, bueno, no te voy a dar una primicia, pero ya sabes que soy de las de partido a partido. Es una decisión muy importante que hay que adoptar con muchísima responsabilidad, y lo que sí, Natalia González siempre va a pensar en lo que es mejor para mi partido, lo que es mejor para mi ciudad, y siempre voy a estar en el lugar que sea más útil tanto para mi organización como también para los ciudadanos. Yo creo que en la política pueden pasar muchas cosas en cuestión de días y de momentos. Nunca puedes precipitarte y tomar una decisión como esta así de repente. Los tiempos están marcados, ¿no? Y creo que es una decisión muy importante, muy responsable y que nos trasciende a todos. Yo creo que en este momento, a casi menos de un año de las municipales, con la tremenda responsabilidad de volver a gobernar esta ciudad y levantarla otra vez y recuperar su dignidad, su normalidad, su orgullo, yo creo que hay que pensárselo muy bien, hay que tener un equipo muy potente, muy preparado para eso, valiente, y la clave va a estar más que en los personalismos, en todo el conjunto, en que el Partido Socialista de Ourense vuelva a estar fuerte y unido y preparado para gobernar.
Volviendo al pleno municipal del Ayuntamiento de Ourense, acabó con Partido Socialista y Bénega pidiendo explicaciones sobre la utilización de la azotea y los balcones del edificio de la policía local como palco VIP para ver el tramo urbano del rally de Ourense. ¿Qué opinión le merece las declaraciones del concejal de seguridad Telmo Ucha cuando ustedes le pedían explicaciones sobre ese asunto?
Yo creo que las declaraciones se interpretan por sí mismas. El Partido Socialista y el Bloque Nacionalista, como no puede ser de otra manera, exigen como oposición y como es obligado explicaciones ante cualquier hecho que pueda ser susceptible de un peligro o de una irresponsabilidad por parte de un gobierno. Las declaraciones del concejal de seguridad en este caso dejaron mucho que desear y no aclararon demasiado. Más allá de que hago lo que me da la gana, ¿no? Pues creo que en el gobierno municipal hay que ser responsables, serios y dar explicaciones cuando hay que darlas. Y bueno, para nosotros desde luego es una más de lo que nos tienen acostumbrados este desgobierno y este caos total y absoluto. Los problemas de la policía local no pasan solo por estas anécdotas, es un problema más de fondo y más preocupante, igual que otros servicios municipales, y para nosotros, ya digo, ni nos valen, ni vamos a perder tampoco un minuto más. Vamos a llegar hasta donde como oposición sea necesario para aclarar lo sucedido, y a partir de ahí, pues bueno, centrarnos en otros muchos problemas que nos preocupan y muchísimo más importantes en el día a día.
Jacome ya ha contestado que no entiende cómo critica esto el Partido Socialista cuando estuvieron algunos miembros del Ejecutivo Municipal del Partido Socialista. Usted ya ha dicho que no estuvo, pero hubo algunos miembros del Ejecutivo Municipal, ¿no?
Sí, yo, bueno, te puedo dar una exclusiva que no estuve, pero bueno, es difícil que estuviera porque desde hace mucho tiempo tengo vértigo, entonces pillarme ahí va a ser complicado. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que puedo decir a título personal es que yo, independiente de quién esté o no esté, yo en la política me he visto de concejala, de persona pública, y mi deber es hacer oposición, es pedir explicaciones al gobierno, no mirar quién está o quién no está en ningún lugar. Nada me condiciona para hacer mi labor o lo que esperan los ciudadanos de mí. Y lo que sí, a veces, bueno, tienes que convivir con cosas como cuando tú intentas hacer política, pues ver cómo otros pues hacen lo de siempre, lo que hablamos antes con los responsables del gobierno, ¿no?, que es una política más de sumideros, ¿no?, y otras que ya son de cuarto milenio. Pero bueno, es algo con lo que hay que convivir y que yo ya, vamos, estoy bastante preparada para eso, y que siempre voy a hacer lo que considero correcto y que es mi obligación. Y por supuesto que vamos, que por encima de lo anecdótico hay que centrarse en lo importante y en ejercer lo que nos toca. Cuando uno gobierna o cuando está en la oposición, no puedes tener mochilas ni lastres. Tienes que hacer lo que los ciudadanos esperas que hagas, que te voten o no te voten, es por ellos por quien estás ahí.
Han sido 3 años muy duros, con plenos, con insultos, faltas de respeto, poco edificantes de cara a la opinión pública. ¿Queda un año por delante? ¿Cree que va a ser más complicado, teniendo en cuenta que hay elecciones municipales? Porque yo no sé si se puede ir a peor, ¿no?
La verdad es que una vez que pase este mandato será para analizar, igual para los anales incluso de la historia, ¿no? Yo, como concejal, es el primer mandato que me ha tocado vivir en el Salón de Plenos, y sí que he vivido durante otros mandatos distintas corporaciones, y la verdad que nunca me había encontrado con algo así. Es muy difícil ejercer una labor constructiva desde la oposición, y también en cierto modo genera bastante impotencia por ver cómo el gobierno o los que nos gobiernan, en este caso pues alguien como Jácome, y en este caso rodeado del Partido Popular, que al final simplemente está de comparsa, pues que perdamos años y años en esta ciudad, que se paralicen proyectos estratégicos, que sigan encallados muchos otros, que bueno, que al final lo que sea noticiable sean anécdotas o fricadas, y que estemos dejando pasar muchas cosas, como que llegue la alta velocidad y no tengamos un proyecto turístico para la ciudad, que no tengamos un nuevo modelo termal, que no tengamos aprobada de una vez por todas una nueva normativa urbanística, que no va a estar tampoco este mandato. Y así pasan los años y pasan las oportunidades y Ourense decae. Y eso, políticamente hablando, para los que somos responsables públicos, es frustrante y agotador. Pero tampoco significa que te tengas que rendir. Yo creo que te tiene que dar más ganas para seguir luchando mientras estés, y no resignarte nunca a que la política no es así y que de verdad es una herramienta útil para cambiar la vida de las personas, desde la oposición y sobre todo desde el gobierno, y ganarnos la confianza de la gente para eso, para gobernar y demostrarle a todos que la política sirve y que nosotros sabemos gobernar.
Dice usted que pasan los años y las oportunidades. Estoy seguro de que tendremos más oportunidades de entrevistar por muchos temas de actualidad a quien nos acompaña. Natalia González Benítez, que es la viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense y secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, a quien le agradezco que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Natalia, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Es la 1:44. Seguimos insistiendo con el incremento de casos de coronavirus. Siguen al alza en la provincia. En las últimas 24 horas hemos pasado de tener cerca de 2.200 a 2.369 personas infectadas. Atención, porque hay 140 personas hospitalizadas, 127 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Berín, 1 paciente en el centro médico El Carmen, otro en el hospital Cosaga. Y a día de hoy hay 5 personas en la UCI. En las últimas 24 horas se han detectado 265 nuevos contagios. En la 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Estás escuchando
COPE Ourense.
90.2 y 102.4 FM. En Onda Media, 1143.
En Clínica Dental Parracía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15 a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas.
El señor don Alfonso González González falleció el día 6 de julio de 2022 a los 86 años de edad en Vilar de Urantes, Punxín, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Amparo Pérez Rodríguez. Hijos Merchi y Sito González. Hijos políticos Óscar y Nadia. Nieto Alessandro. Hermanos políticos, sobrinos, ahijados y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 7, a las 8 de la tarde, desde el tanatorio de Funeraria Bello en Barbantes Estación, a la iglesia parroquial de San Juan de Urantes, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes Estación.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. COPE Ourense. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González Benítez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ve un claro distanciamiento entre los socios de gobierno, Partido Popular y Jácome, tras el último pleno municipal.
Yo creo que es más que probable que este gobierno, que está totalmente roto, definitivamente se separe, que sigan caminos distintos pensando en las elecciones municipales, y nosotros realmente lo que pensamos en ser la alternativa a esto. Yo creo que la gente está cansada de sus discursos vacíos.
Los partidos políticos siguen despejando las dudas sobre las candidaturas de cara a las elecciones municipales de 2023. Hace unos días era el Partido Popular el que apostaba por la figura de Manuel Cabezas. A ello se refería la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, Natalia González.
Yo creo que la ciudad no está para volver atrás, la ciudad está para mirar el futuro y mirar hacia adelante. No podemos olvidar que Manuel Cabezas y el Partido Popular, que siempre presumen de esa falsa unidad, ¿no?, y que para ellos su interés único y exclusivo es el propio Partido Popular y ellos mismos, no es el futuro de la ciudad, pues que vuelvan otra vez a sus orígenes. Yo creo que eso denota una falta de cantera dentro de la organización.
Manuel Cabezas sería el candidato del Partido Popular. Luis Seara, como se oficializó ayer por parte de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en el claustro de San Francisco, será el cabeza de cartel del BNG, Jácome por Democracia Orensana. Y en el Partido Socialista sabemos que Villarino quiere ser el candidato. Sobre si va a dar el paso Natalia González para las primarias socialistas, decía esto.
Yo, bueno, no te voy a dar una primicia, pero ya sabes que soy de las de partido a partido. Es una decisión muy importante que hay que adoptar con muchísima responsabilidad, y lo que sí, Natalia González siempre va a pensar en lo que es mejor para mi partido, lo que es mejor para mi ciudad.
Es la 1:52 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ni rastro de nubes en Ourense. Tenemos un día soleado, un día típicamente veraniego, donde los termómetros superarán los 30 grados y estarán por encima que ayer. 31 grados marcará Verín, 34 grados la ciudad de Ourense y Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Con absoluta normalidad se puede circular a esta hora por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los casos de coronavirus siguen al alza en la provincia. A día de hoy son 2.369 personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Ayer eran menos de 2.200. Y es que en las últimas 24 horas se han detectado 265 nuevos contagios. Hay 140 personas hospitalizadas, 127 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorra, 6 ingresados en planta en el hospital de Verín, un paciente en el centro médico El Carmen y otro en el hospital Cosaga. Hay 5 personas que están en la unidad de cuidados intensivos. La Policía Nacional detiene a 2 personas tras robar en una zapatería cerca de la Plaza Mayor de la ciudad. Según informó la Policía Nacional, alrededor de las 4 de la madrugada del pasado domingo, una dotación policial de seguridad ciudadana fueron alertados por unos ciudadanos que les comunicaron que 2 hombres acababan de romper el cristal de la zapatería e indicaron la dirección de huida y las características físicas de los autores. Con la información aportada por los ciudadanos, localizaron a los 2 varones de 27 y 42 años que coincidían plenamente con las características facilitadas. A ambos les fueron localizadas gran cantidad de monedas fraccionadas de escaso valor y un martillo con el que rompieron los cristales. La Sala Valente acoge desde hoy hasta el 11 de septiembre la exposición sobre la obra completa de Julio Rivera. El presidente de la Asociación Cultural Memorial, Julio Rivera, Luis Rivera, hermano de Julio Rivera, mostraba hoy en los micrófonos de la cadena COPE su ilusión por esta iniciativa en una exposición multidisciplinar con más de 70 cuadros. En esta muestra se destacarán las facetas artísticas y audiovisual de Julio Rivera. escuchamos al propio Luis Rivera.
La exposición es multidisciplinar, es decir, en principio se iban a recopilar 70 obras que yo pensé que íbamos a tener que traerlas pues de Madrid, de Barcelona, porque está muy espallada la obra de mi hermano, pero no hizo falta, solo con todo lo que tenemos aquí, y es en obra pictórica la punta del iceberg de lo que hay.
Hoy en los estudios de la cadena COPE nos contaba cómo surgió esta idea que hoy verá su luz.
Mira, esta idea no fue mía, bueno, fue mía en parte, pero fue de Modesto Álvarez. Modesto, que falleció hace poquito, a raíz de la muerte de su hijo mayor, pues hacía todos los veranos el Camino de Santiago, ¿no? O sea, modo de... Y un año, pues me llama, me dice: Luis, soñé con tu hermano, soñé con la obra de tu hermano y tenemos que recuperarle. Le dije: mira, Modesto, lo que no podemos es que nos guíe el corazón y la pasión. Esto tiene que tener un aval técnico, porque nosotros ni somos técnicos ni nada. Entonces nos pusimos en contacto con Víctor Mejuto, que es comisario, es pintor y comisario de exposiciones, y con Eva Torres, y le mandamos fotos, fotografías de toda la obra. Y claro, nos dijeron que efectivamente que sí.
El cuerpo del joven que se ahogó el martes en aguas del río Miño a su paso por Ourense fue recuperado a las 5:30 de la tarde de ayer por buzos de la Policía Nacional. Los especialistas en rescates subacuáticos habían llegado horas antes para participar en las labores de recuperación del cadáver del senegalés de 24 años que se hundió en el río cuando nadaba con un compañero de trabajo en las inmediaciones del embalse de Bella. Ambos compañeros decidieron meterse en el agua para ver quién llegaba antes desde un pantalán a otro. Pero a mitad del recorrido algo le pasó al joven y se hundió. El accidente ocurrió poco después de las 7 de la tarde, el martes, a unos 70 metros del embalse de Bella, en una zona en la que no está permitido el baño.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Natalia González criticó al edil de seguridad del Ayuntamiento de Ourense, Telmo Ucha, por sus manifestaciones cuando le pedían BNG y Partido Socialista explicaciones sobre la utilización de la azotea y los balcones del edificio de la policía local como palco VIP para ver el tramo urbano del rally.
Las declaraciones del concejal de seguridad en este caso dejaron mucho que desear y no aclararon demasiado, más allá de que hago lo que me da la gana, ¿no? Pues creo que en el gobierno municipal hay que ser responsables, serios y dar explicaciones cuando hay que darlas. Y bueno, para nosotros desde luego es una más de lo que nos tienen acostumbrados este desgobierno y este caos total y absoluto. Los problemas de la policía local no pasan solo por estas anécdotas, es un problema más de fondo y más preocupante, igual que otros servicios municipales, y para nosotros, ya digo, ni nos valen, ni vamos a perder tampoco un minuto más. Vamos a llegar hasta donde como oposición sea necesario para aclarar lo sucedido.
Jaco me dijo que no entiende cómo el Partido Socialista critica esta situación cuando yo estaba miembro del Ejecutivo Municipal del PSOE. Natalia González le contestaba así.
Sí, yo, bueno, te puedo dar una exclusiva que no estuve, pero bueno, es difícil que estuviera porque desde hace mucho tiempo tengo vértigo, entonces pillarme ahí va a ser complicado. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que puedo decir a título personal es que yo, independiente de quién esté o no esté, yo en la política me he visto de concejala, de persona pública, y mi deber es hacer oposición, es pedir explicaciones al gobierno, no mirar quién está o quién no está en ningún lugar. Nada me condiciona para hacer mi labor o lo que esperan los ciudadanos de mí. Y lo que sí, a veces, bueno, tienes que convivir con cosas como cuando tú intentas hacer política, pues ver cómo otros pues hacen lo de siempre, lo que hablamos antes con los responsables del gobierno, ¿no? Que es una política más de sumideros, ¿no?
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.